Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Quisiera hoy entrar directo a un pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Y vamos a leer 7 versículos. Para alguien esa es la lectura del mes. No te juzgamos. 7 versículos. Segunda de Reyes 4, versos 1 al 7, ¿va? Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en casa? Ese es el título de ese mensaje. Dile al de al lado: ¿qué tienes en casa? Al otro lado, si lo querías ignorar, no te escapas. Dile: ¿qué tienes en casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Y al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Vamos a orar y creer que Dios nos va a hablar esta tarde, esta noche. Él no está lejos, Él está cerca. Y Él quiere hablarte, Él quiere animarte, Él quiere levantarte. Estés pasando lo que estés pasando, vamos a creer que Dios hoy tiene algo en su corazón para animarnos. Oramos juntos. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque estás en este lugar y puedes usar este tiempo para animarnos y hablar vida a quienes hoy vienen cansados, derrotados, dudando y flaqueando. Gracias porque tú eres tan bueno que nos encuentras justo en donde estamos. No esperas a que tengamos todo resuelto, sino nos acompañas y nos encuentras en medio de nuestros dolores y problemas. Gracias porque hoy tú nos encuentras. Aquí estamos, Padre, háblanos y haz lo que solo tú puedes hacer. En tu nombre, Jesús, amén, amén, amén. Hay cosas en la vida que necesitas tratar de raíz. Tienes que ir a la raíz, tienes que ir al centro, al origen de una situación, de alguna experiencia. Hay situaciones que simplemente necesitan ser atacadas de raíz. Y en nuestra vida nos pasó algo hace un tiempo en nuestra casa junto con Lluvia, mi esposa. Teníamos de repente un problemita de hormigas. Había hormigas. Y ibas a la cocina, te querías comer un plátano y estaba lleno de hormigas. Y yo: amor, ¿qué está pasando? Esto no me ha pasado antes. Y ella: son hormigas, quítaselas. Y yo: ¿qué? Se están comiendo mi comida. Y me dice: no, ya, tranquilo. Y son poquitas, eran poquitas. Pasaron unos días, de repente había muchas más hormigas. Y yo: amor, este es un ataque de Satanás sobre nuestras vidas. El enemigo es un mentiroso y está mandando sus hormigas. Dice: ya, no seas exagerado, háblale a alguien. Entonces empiezo a preguntar quién fumiga y me dice: no fumigan, exterminan. Y yo: ay, ¿cómo que exterminan? Dice: no, es el exterminador de plagas. Y yo: ¿es neta? O sea, se llama exterminador de plagas. Yo: me suena muy violento. Yo más quiero que fumigue, no quiero que extermine. Soy cristiano, o sea. Y dice: no, es el exterminador. Y llega el amigo exterminador. Y yo: ¿tú eres el exterminador? Me dice: sí. Y yo: ¿me puedo sacar una foto? Y empezamos a hablar. Y me dice: ok, ya, hace un análisis de la plaga. Y dice: bueno, este es un problema de hormigas. Y yo: ya sabía. Y me dice: al parecer hay una colonia de hormigas bajo tu casa. Y yo: amor, te dije que era un ataque del enemigo. Es Satanás. Hay una colonia de hormigas, amor. Me dice, y espérate, se pone más intenso. Dice, sí, es una colonia de hormigas, pero si fumigamos aquí arriba. Y yo, no, fumigar no, exterminar. Y yo, sí, exterminamos acá arriba, no va a ayudar nada porque tenemos que llegar a la reina. Cuando me dijo esto, yo, ¿a quién? A la reina. Yo, ¿qué reina? Hay una reina de las hormigas. Y yo, ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde está? Dice, abajo de tu casa. Y yo, no puede ser. ¿Y puede escuchar lo que estamos hablando? Y ¿cómo que una reina? ¿Y de qué tamaño es? ¿Como de este cuarto? Me dice, no, tranquilo, es una hormiga más grande. Y yo, ok. Pero si no llegamos a la reina, no se acaba tu problema. Yo estaba fascinado. Amor, la reina está abajo. Satanás, y repréndelo. Y ahí yo estaba fascinado y Lluvia no podía de la risa con que yo estaba como niño de 5 años con que había la reina abajo de la casa. Y yo, ¿cómo le vamos a hacer, exterminador? Señor exterminador, ¿qué puedo hacer yo? ¿Tengo que comprar un arma o estoy a salvo en mi casa con la reina viviendo aquí abajo? ¿Qué está pasando? Y me explicaba, y ya después me di cuenta que no era tan exagerado como suena. Pero él decía que teníamos que atacarlo de raíz. Dice, por más que tratemos la superficie, si no atacamos la raíz, nunca nada va a cambiar. Es cuestión de tiempo a que las cosas se vuelvan a poner igual en la superficie. Y no sé si te identificas con esto, porque muchas veces en nuestras vidas tratamos las cosas a nivel superficie. Tratamos las cosas, las emociones, las situaciones que probablemente se han vuelto un patrón, y simplemente las tratamos cada vez que las cosas se ponen nivel crítico, y sabemos que simplemente estamos poniendo parches y no vamos a la raíz, al corazón, donde Dios quiere traer libertad a tu vida, donde Dios quiere traer ánimo a tu corazón, donde Dios quiere quizá confrontar, quizá traer verdad donde no había, quizá traer sanidad. E implica ir a la raíz, implica ir a donde, a la raíz de probablemente una herida y una ofensa del pasado o una desilusión. Y sabes que hay algo de raíz, pero una y otra vez preferimos tratar la superficie y esperar otra vez a que las cosas se pongan críticas. Pero yo creo que Dios es tan bueno que nos encuentra en donde estamos y nos lleva de la mano para ir a la raíz. Y Dios no es un Dios que salva a medias, Dios no es un Dios que salva a superficie, Dios es un Dios que salva toda nuestra vida. Y Él envió a Cristo Jesús, nos dio su Espíritu para transformar todo lo que somos, para ir a la raíz y transformarnos, hacernos de nuevo a su imagen. Y yo creo que ese es nuestro Dios, y Él nos quiere acompañar en esos procesos. Y muchas veces no entramos a la vida que Dios tiene para nosotros por una razón solamente: que no vemos como Él ve, que no nos vemos como Él nos ve. Quizás has estado probando con 1,000 cosas llenar un vacío en tu vida, con cosas que te dañan a ti y dañan a otros, y hacemos estas cosas. ¿Por qué? Porque no nos vemos como Él nos ve. Cuando no vemos el valor que hay en nosotros como hijos e hijas de Dios, vamos a mal vendernos a cualquier cosa que tenga nuestra atención. Pero cuando nos vemos como Dios nos ve, sabemos que somos llamados, que eres hija, que eres hijo, que tienes propósito, que tienes destino, que Él quiere usarte, que Él no te ha olvidado, que Él está contigo, que cuando caes Él te levanta, que Él tiene un plan. Cuando nos vemos así, perseveramos. Cuando nos vemos así, nos levantamos. Cuando nos vemos así, y a los demás. A veces vivimos en medio de relaciones de tanta disfunción. ¿Por qué? Porque quizá no vemos a otros como Dios los ve, tras el lente de su gracia, tras el lente de su amor y misericordia, de paciencia y tolerancia, no de juicio, condenación y orgullo. Si viéramos como Él ve, otra cosa sería. Porque no sé si te ha pasado alguna vez que tienes algo que ya desprecias o menosprecias, que quizá se hizo viejo y viste que salió el nuevo, la nueva, no sé, una bicicleta, un teléfono o una prenda de ropa, algo que le tenías cariño en tu vida y pasa el tiempo y lo descuidas y ya medio lo tenías olvidado, pero de repente va alguien a tu casa o le dices a alguien y esa otra persona le encanta. Dicen, no puede ser que tienes esa bici, no puede ser que compraste esos zapatos, ese vestido, no puede ser. Y empieza a chulearte algo que tú ya habías olvidado y empezaste así como que, no, pues ahí está. Y de repente empieza a decir todo y es como que, sí, sí, es mío, no me lo quites, es mío. Tengo dos hijos, uno de hijo, cumple 3 años la próxima semana, no sé cómo le voy a hacer con mi vida, ya tengo un niño de 3 años y el otro tiene 1 año y medio y constantemente es una lucha por tener el mejor juguete. Entonces uno estaba jugando con un juguete, lo dejó, lo olvidó, lo despreció, lo abandonó, lo odió y de repente llega el otro niño y empieza a jugar con ese juguete. El que lo había menospreciado ahora necesita desesperadamente volver a tener el juguete. ¿Alguien está acá? Así somos, porque cuando vemos las cosas tras los ojos de Dios, volvemos a encontrarle valor a la vida. Quizás has estado viendo tu vida, creo que esto es para alguien. Quizás has estado viendo tu vida y sientes que ya se hizo vieja. Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de experiencias. De todo tipo de edades aquí, quizá hay alguien que ha sentido que su vida simplemente ya pasó de moda, que ya nadie está interesado en ti, que ya no tienes valor, que ya hay otras cosas. Pero si hoy podemos, por la gracia de Dios y por su Espíritu, ver nuestras vidas a través de los ojos de nuestro Padre, Él te ama, te anhela celosamente, Él no te abandona. Y yo creo que terminando este tiempo vas a decir, este es mi vida, me encanta lo que Dios ha hecho en mí. Nadie me va a quitar lo que Dios me dio y yo voy a ir por todo lo que Dios me prometió. Voy a crecer a todo lo que Dios tiene para mí. Yo creo que hoy alguien va a cambiar de paradigma al verse a través de los ojos de Dios. Esta historia que leímos ataca de raíz cómo vemos la vida. Es un momento donde una mujer se acerca al profeta Eliseo y era viuda de un miembro del grupo de profetas, es decir, ella había estado cerca y ahora se siente lejos y dice, mi esposo, quien te servía, ha muerto. Tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y esto desde entrada ya nos deja saber algo, que hay un enemigo. Tenemos un enemigo que lo único y lo primero que quiere es frenar el futuro. Aquí dice que hay un acreedor que quiere, para cobrarle la deuda, quiere llevarse a sus hijos como esclavos, la próxima generación, el futuro. El enemigo va a querer venir y mermar tu futuro porque le asusta tu futuro. ¿Alguien? ¿No? Porque el pasado ya fue y el presente es hoy, pero en el futuro tú y yo tenemos el potencial de avanzar el reino de luz, de avanzar el reino de Cristo Jesús, de verdad hacer un impacto. Y el enemigo sabe eso y viene y trata de ir en contra. Pero sabemos quién tiene la última palabra, ¿sí o no? Entonces ella va con el profeta y tiene sueños muertos, tiene desilusiones, tiene sus miedos muy vivos, su presente le recuerda todo lo que tuvo en el pasado y el presente la amenaza con no tener un futuro, y probablemente hay alguien sintiéndose así aquí. Pero mira lo que sucede, el profeta Eliseo le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en casa? Y esa es la pregunta y ese es el tema el día de hoy. ¿Qué tienes en casa? Porque Dios quiere usarte a ti y quiere empezar con quien tú eres hoy. No está esperando que arregles un hábito, no está esperando que cambies algo para poder empezar a usarte, para poder empezar a hablarte. Él quiere venir contigo hoy y te está diciendo, ¿qué tienes hoy en tu vida, en tu corazón? Con eso puedo empezar. A Dios no le asusta tu condición, es el primer paso que Dios quiere tomar contigo si hoy tú le dejas. Le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, nada. Me encanta la respuesta. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Nada, solo un poco de aceite, porque nadie tenemos nada. Todos tenemos algo, aunque sea un poco. Y no me refiero en lo material, pero siempre queda, aunque sea un poco de fe. Quizá dices, estoy perdiendo mi fe, ya no tengo fe. Ah, creo que queda un poco, por eso estás hoy aquí. Dices, ya no tengo esperanza, creo que queda un poco. Dices, ya no me quedan ganas, ya no me queda gozo, ya no me queda expectativa, creo que te queda un poco. Dice, nada, solo un poco de aceite. Y quizás es peor que nada, porque ese poco a ella le recuerda que un día tuvo. Y quizá hoy estás acá con las sobras de fe, con las sobras de tu fuerza, de una época buena, las sobras de ánimo, las sobras de lo que había sido una familia ideal, las sobras, no sé con qué llegas hoy. No sé con qué llegas hoy, pero en Cristo Jesús, eso es lo primero que vemos. Un poco es todo lo que necesitas. Un poco es todo lo que necesitas, porque Dios no le intimida tu poco. Quizá dices, solo me queda un poco de fuerza, solo me queda un poco de ánimo, tráelo a Él. Él puede hacer mucho con poco. Vamos, alguien está agradecido. Nuestro Dios es el Dios que puede hacer mucho con poco. Nuestro Dios es el que puede sanar con un poco de fe. Hubo una viuda que una vez llevó una moneda a una ofrenda y Jesús dijo, ella dio más que todos los que dieron riquezas, porque ella dio todo lo que tenía. Hubo un niño que llevó su merienda y pudo alimentar a una multitud en las manos de Cristo Jesús. Su merienda. No me digas que tienes muy poco como para que Dios te use. No me digas que tienes muy poco de conocer a Jesús como para que Él te empiece a usar para que otros conozcan de Jesús. No me digas que tienes muy poco ánimo como para marcar una diferencia. Hay historia tras historia donde Jesús se luce usando un poco. Una vez un centurión romano, alguien que no creía, alguien que se consideraba pagano a los judíos, se acercó a Jesús y le dijo, si tú lo dices, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Y Jesús dice, no había encontrado este nivel de fe ni en Israel. Dios puede usarte, Dios puede usar a cualquiera para traer su reino, para hacer lo que Él quiere hacer, para brillar su luz en tu vida. No menosprecies ese poco de aceite que te queda, porque lo olvidamos y lo menospreciamos, pero Él tiene algo para ti. No sé qué es eso que hoy tienes que volver a decir, ¿sabes qué? Dios sí lo puede usar. No sé si es un talento que enterraste hace años y nadie sabe que eres bueno para algo, que eres muy buena para algo. Y ahí está, y sabes que alguien una vez te dijo, tú, Dios te va a usar para eso, Dios te va a usar para hacer grandes cosas, y eso no lo dejes atrás, y lo dejaste atrás y dices, no, es que ya solo me queda un poco de aceite. Vuelve a traerlo a la mesa. Dios puede hacer mucho con poco. Dios va a escribir una nueva historia, Dios va a escribir un nuevo capítulo. Él hace mucho con poco. Pero sí implica traerlo, sí implica traerlo a la mesa. Esa es la única condición, tráele a Dios ese poco. No tiene condiciones para usarte, pero sí dice, ven, déjame usar tu vida. Me encanta porque entrando a diciembre, esa es la historia de la Navidad. Jesús vino en forma de hombre. ¿Quién pudiera haberlo dicho? El rey de todo, el creador de todo, como un bebé, como un niño, como un hombre. Todos podrían menospreciarlo en ese día. Todos podían menospreciarlo. Pero si él pudo empezar desde poco, no le digas a Dios que tú no puedes, porque Él sí puede transformar tu poco en mucho. ¿Alguien agradecido con lo bueno que es Dios, con que Él puede hacer todo esto? Y quizá dices que no estás donde quisieras estar. y que hay mucho espacio, hay una brecha entre donde estás y donde quisieras estar, pero quizás solo tienes que voltear atrás y darte cuenta que la brecha es mucho mayor de donde estabas y donde estás hoy. Hay progreso, celebra eso, porque Dios lo está celebrando también, y Él va a completar tu historia, Él va a escribir lo que sigue en tu vida. Confía, hazlo a Él y celebra el proceso. Celebra los pasos pequeños también. A veces estamos esperando a que se cumpla la gran meta para darle gracias a Dios. Creo que hay que darle gracias a Dios todos los días, porque hay un paso nuevo para dar todos los días. Y si te esperas a que llegue el final de la historia, te vas a ver perdido de muchas oportunidades para ver que Dios es bueno, para ver que Dios está cerca. Sigue la historia y Eliseo le dice: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Y luego le dice: ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Primero ve con tus amigos, familiares, vecinos, y luego ve a tu casa, cierra la puerta. Porque lo que Dios hace siempre tiene un ángulo en comunidad y luego tiene otra área que es personal. Dios siempre quiere hacer algo en comunidad y luego en tu vida. Y a veces somos muy buenos para una de las dos, depende de tu personalidad. Te encanta venir a la iglesia, estar acá, pero luego en tu vida privada con Dios es como no, luego. O quizá eres muy bueno tú en lo personal, en lo privado, y luego estás con más gente y te paniqueas. Pero Dios quiere hacer algo en tu vida, en un eje de comunidad y personal también. Entonces ella va y dice que vaya a su casa con sus hijos y cierre la puerta. ¿Por qué? Me encanta. Alguien hoy tiene que volver a casa y cerrar la puerta. Y no en lo literal, pero le tienes que cerrar la puerta a cualquier persona que te ha estado diciendo Dios no te puede usar, a cualquier persona que te ha estado diciendo no creo que venga lo mejor para tu vida, viene lo peor, y si así está ahorita, imagínate cómo se va a poner. Y quizá hay muchas voces y cosas y personas en tu vida que han hablado muerte y destrucción a tu vida, pero hay un momento de entrar a casa con tu familia y cerrar la puerta y decir: Dios aquí va a hacer algo, Él va a obrar en medio de la injusticia, Él va a traer una respuesta. Cuando todos dicen que no, Dios dice que sí. Vamos, hay un momento para cerrar la puerta. Cierra la puerta, dice. Dice: vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Ahora aquí está una locura. Hay un frasco de aceite con un poco y dice que consiga jarras, que eran como unos especie de jarrones grandes para mucha más cantidad que la que podía contener un frasco, mucho menos lo poco que le quedaba. Pero dice: consigue todas las que puedas. Dice: pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Dios hace el milagro. Todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Dice: tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Hay tanto sucediendo acá. Para empezar, imagínate la escena. Va con los amigos, con los familiares. Que me hace entrar a este pequeño paréntesis de quién te estás rodeando. Revisa tu círculo. Porque ella tuvo cuántas jarras le prestaron la gente que conocía. Entonces, ¿quién tienes en tu vida? Gente que te hace creerle más a Dios, soñar más grande en los planes que Dios tiene para tu vida, o gente que constantemente te hace creer menos de ti mismo, menos de lo que Dios puede hacer en tu vida. Revisa tu círculo. Listo, siguiente tema. Y alguien le llegó y empieza el milagro. Cierra la puerta, ya tiene todas las jarras listas, está con sus hijos. Y ahí va el momento de la verdad, de vaciar, voltear el frasco. Yo creo les dijo: no se rían si no pasa nada. Les pego si no pasa nada. Ahí están los hijos. Porque hay un momento de riesgo en toda decisión de fe, donde hay un riesgo a quedar en ridículo. Pero también hay una oportunidad de ver a Dios hacer lo que solo Él puede hacer, de ver a Dios como nuestro Padre bueno, que nos ama, que nos sorprende. Entonces empieza a vertir el aceite y a su sorpresa no se acaba, empieza a salir más. Yo me imagino, conociendo a las mamás, les dijo: tráiganme la otra jarra, no lo voy a voltear, igual se ceba el milagro. Entonces empieza a correr el aceite y le empiezan a traer las otras jarras y jarras y jarra tras jarra. Entonces les dice: ah, mijo, tráeme otra. Y le dicen: ya no hay más. Y se corta el aceite. Dios hace un milagro increíble, pero nos da una lección invaluable que va a la raíz de nuestras vidas. Recibes para lo que te preparas. Dios proveyó en ese día para cuantas jarras ellos colectaron. Recibes para lo que te preparas. El tamaño de la respuesta siempre es proporcional al tamaño de la expectativa. ¿De qué tamaño es tu expectativa el día de hoy para ver a Dios hacer algo? ¿De qué tamaño es nuestra fe hoy para ver a Dios hacer algo milagroso? ¿Cuántas jarras le estás trayendo a Dios vacías diciendo: yo creo que tú puedes hacer algo muy grande, yo creo que tú puedes llevarte esto a otro nivel? No sé si nos hemos vuelto mezquinos con nuestra fe y hemos traído un jarrón para con el riesgo de no quedar tan en ridículo si Dios no lo hace. No, Dios, yo estoy bien, yo ando bien. Sí he estado triste, pero estoy bien, yo me levanto solo. Sí hay problemas en la economía, pero no, todo bien, Dios. Estoy peleado con mi esposa, pero todo bien, Dios, todo bien. Y el trabajo va mal, pero todo bien, Dios. Y nomás, pues, todo bien, Dios. Y vamos sobreviviendo de etapa en etapa en etapa. Y nuestro Dios está esperando que dejes de traerle jarrones y le traigas el tarro grande de decir: Dios, necesito de ti este día, necesito de ti como nunca antes. Quiero que transformes mi vida, quiero que transformes mi matrimonio, mi familia entera, quiero que proveas como nunca antes lo has hecho. Te quiero servir, quiero ver tus propósitos a otro nivel en mi vida. No quiero estarme conformando, quiero entrar a todo el llamado que tienes para mí. Vamos, ¿quién está listo para traerle a Dios una jarra vacía y decir: Dios, haz lo tuyo, Dios, tú puedes, aquí está mi parte, tú puedes hacer la tuya? Vamos, ¿quién está listo para empezar a creerle más a Dios? Porque hay algo acá. Ella veía poco aceite y ella se enfocaba en la falta. Pero después de ver lo que Dios hace con las jarras grandes, podemos ver algo, y es que cuando tú y yo vemos falta, Dios ve espacio. Ah, alguien tenía que oír eso. Tú has estado viendo falta en tu vida, tú has estado viendo lo poco, tú has estado viendo lo poco que tienes, lo poco de ánimo, lo poco de gozo, lo poco de finanzas, lo poco de fe. Pero Dios está viendo espacio para proveer, para hacer lo que solo Él sabe hacer. Si tan solo le entregas ese poco, si tan solo le entregas eso poco que te queda, Él te va a sorprender, porque Él no ve poco, Él ve mucho espacio para Él hacer su parte. Si vemos nuestra vida a través de los ojos de Dios, vamos a ver que no somos personas con poco, somos personas con mucho espacio para que Dios haga algo. Aquí hay tantos de nosotros, y yo soy el primero, donde probablemente nos enfocamos en lo poco que tenemos, en algún área o alguna capacidad, o estamos cuestionándonos. Dejemos de escuchar esa voz. Hay que cerrar la puerta a esas voces y empezar a oír al que dice: perfecto, hay mucho espacio para hacer algo grande, hay mucho espacio para crecer tu propósito, tu llamado. Vamos, si nos vemos como Él nos ve, no hay que tenerle miedo al vacío. Ella le tenía miedo al espacio vacío, pero Dios es experto en llenar vacíos. Dios es experto en hacer algo donde no había nada. Mientras más poco reconocemos que tenemos, más espacio le damos a Él para operar en nuestras vidas, para sorprendernos. porque sus respuestas van a llegar. No sé en qué manera, en qué tiempo, solo Él sabe, pero Él no te va a abandonar. Quizá alguien solo tenía que oír eso hoy. Él no te va a abandonar, Él es bueno, Él te tiene en su mano, Él te tiene. Y quizá dices, es que me solté yo hace mucho, yo soy el que lo solté. No te preocupes, Él te tenía a ti. Quizá tú lo soltaste, pero no eran las fuerzas de tus manos las que te tenían aferrado, aferrada a Dios. Es la fuerza de su mano que te tiene seguro en sus planes, en sus propósitos. Es solo cuestión de que vuelvas a casa. Él no te ha soltado, vamos. Él no te suelta. Y llega este momento donde tenemos que analizar qué está sucediendo en la historia ¿Y qué hizo esta mujer? Porque todos queremos ese tipo de resultados en nuestras vidas, ¿sí o no? Todos queremos este tipo de escenas, de resultados en nuestra vida, en lo personal. Entonces, ¿qué hizo esta mujer para llegar ahí? Y lo tercero que vemos, si el equipo puede ir pasando, todo lo que ella hace en esta historia es pedir. Pedir. Primero va con el profeta y le pide ayuda. Y luego le dice, ve con tus vecinos y pídeles jarras. Y luego va con sus hijos y les pide que le traigan otra y ya no hay. Ella no deja de pedir. Ah, pero es el 2019. ¿Y qué van a decir de mí si pido? Porque nuestro orgullo es lastimado cuando pedimos. Porque pedir es reconocer que te falta. Pero ella pide y pide y pide. Pero no solo pide, porque activa su fe. Pide, pero luego hace. Y lo tercero que vemos acá es que no debemos dejar de pedir. Pero no lo dejes en solo pedir. No dejes de pedir, pero no lo dejes en solo pedir. Dios tiene algo para tu vida. Aún en este cierre de año y tanto más ahora en el próximo año que viene. Y creo que es hora de que seamos, en vez de vernos, porque Jesús comparaba muchas veces al reino y ponía esta imagen de alguien que era como un empleado versus un hijo. En varias de sus parábolas lo vemos. Y a veces con el corazón de empleados ante Dios nos da miedo pedir. Nos da miedo pedir, quizá me despide, ya no le voy a pedir nada a mi jefe. Pero Jesús nos llama a vernos como hijos de Dios. Y como hijo puedes ir a tu padre y pedirle. Puedes ir a tu padre, y no sé cómo ha sido tu experiencia aquí en la tierra de un padre, pero nuestro Padre celestial es el Padre generoso, el Padre paciente, el Padre tolerante, el Padre extravagante en gracia, amor, perdón para tu vida. Y no sé si te la crees, midiendo por tu respuesta, quizá algunos no se la creen, pero Dios sí es ese Padre bueno, ese Padre lleno de gracia para tu vida, generoso. Y quizá hoy es de simplemente atrever a volver a pedirle a Dios. Volver a pedirle a Dios eso por lo que he creído. Jesús dijo en Mateo 7, verso 8: pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Y yo quiero terminar hablándote a ti que probablemente pediste. Y pedir es algo que requiere algo de energía, pero no mucha actividad. Y quizá pediste y no viste una respuesta. No viste esa respuesta. Jesús dice que el que pide recibe. Y dices, Dios, ¿qué pasó? Me defraudaste, yo pedí y no recibí. ¿Acaso mentiste? ¿Qué está pasando? Pero Jesús no termina ahí. Dice, el que pide recibe. Y dice, el que busca encuentra. Quizá es hora hoy de no solo pedir, sino empezar a buscar. Empezar a buscar, a ir, a seguir esa voz de Dios que te llama a más, que te llama a una decisión de fe, que te llama a tomar una decisión, de tomar una decisión en cuanto a las personas que están en tu vida. y no sé si alguien hoy tiene que empezar a buscar, porque dice que el que pide recibe y el que busca encuentra. Y algunos hoy van a salir de acá buscando y van a encontrar. Unos llegaron aquí buscando un amor que llenara todos los vacíos, que sanara la ansiedad, que sanara el dolor. Y hoy lo vas a encontrar en Cristo Jesús. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y quizá tú buscaste y buscaste y no encontraste. Quizá estás al borde donde dices: me he rendido, he llegado una y otra vez. Después de buscar, me he topado con un muro donde ya no hay más, donde ya no encuentro salida de este dolor, donde ya no encuentro salida de esta situación. Y tú pediste y no recibiste, tú buscaste y no encontraste, y ahora estás frente a un muro. Y yo solo quiero terminar diciéndote: ese no es un muro, es una puerta en el nombre de Jesús. Porque Él dice: el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, la puerta se le abrirá. Vamos, alguien hoy acá va a llegar a empezar a tocar ese muro, que no es un muro, es una puerta. Dios sigue teniendo algo para tu vida. Él no ha terminado con tu propósito. Él es el Dios bueno que te abre la puerta a su hogar, a propósito, a destino. Vamos, ¿quién hoy puede terminar agradecido por esa puerta abierta en Cristo Jesús? Dale gracias ahí, que se escuche tu voz, familia. Vamos.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.